Exactamente, perfume. Tampoco me gusta ir oliendo como el resto, pero no sé, es que Amaro yo creo que me tiene especial cariño, es eso, más que el perfume.
Ya hemos compartido muchas batallas, claro. Siempre une. Un abrazo, Natalia.
Otro para ti.
Debes estar preocupado, Jaume, supongo, porque venimos repitiendo el marcador que este español necesita una descarga eléctrica y no consigue ese punto de inflexión,
Pues supones bien, don Javi Amaro. Antes que nada, quiero felicitar al Eibar, se ha merecido la victoria. Natalia lo ha acertado ya a los pocos minutos de empezar el encuentro, porque ha visto a un equipo que sí que ha salido a jugar y a saber lo que jugaba, que era el Eibar, y un español que efectivamente, como bien dices, me deja muy muy preocupado. Es un español sin tensión, un español sin alma, sin personalidad, sin intensidad. Francamente, muy lamentable lo que he visto hoy aquí en Ipurúa. Ha sido un equipo absolutamente irreconocible y ya son demasiados los partidos con estas malas sensaciones. En un partido de fútbol se puede ganar, se puede empatar o se puede perder, pero lo que no puede faltar nunca es la concentración y la tensión y la intensidad, y este español en la primera parte, lo hemos comentado, ha sido muy poco productiva, únicamente aquella ocasión clara de Leo Batistao, pero lo de la segunda parte ha sido francamente lamentable. Un español que es que en ningún momento ha creado la más mínima ocasión delante de la portería del Eibar. Además he visto al equipo guipuzcoano posiblemente en el partido más cómodo de todo lo que lleva de temporada, fiel a su juego, y eso dice muy poquito en favor del español, que no le ha puesto ningún tipo de resistencia y que da muy malas sensaciones, y que como hemos comentado también tiene que pagar una factura muy alta porque ha perdido a Naldo. Perdona, es importante también solucionar cuanto antes las cosas en este español, porque lo que hemos vivido en esta segunda parte ha sido un auténtico calvario. Antes decíamos que generaba este español, pero que le estaba faltando acierto. Hoy es un equipo en caída libre y que se va confirmando el desastre que viene arrastrando. Es que en el encuentro de hoy no ha hecho 3 pases seguidos, y con todos los respetos, que me parece el Eibar un gran equipo, pero no está dentro de los mejores equipos de la liga, y en cambio ha pasado por encima del español como una auténtica apisonadora. Me sabe muy mal tener que decir todo esto, pero es un español que no ha sabido absolutamente prestarle el más mínimo concentración al encuentro, y este español que continúa en esta dinámica negativa. Son 9 partidos que has disputado y que solamente has ganado 1 frente al Leganés en casa, y como estabais comentando, Javi, y también con Natalia, este español se sitúa en una zona también ya peligrosa y que únicamente lo puede sacar adelante desde Cornellà, porque como equipo a domicilio, francamente, son ya 5 derrotas consecutivas a domicilio. Un español que tendrá que cambiar muchísimo si quiere sacar algo positivo, ya no únicamente en la Copa del Rey, sino también en esta liga.
Dame un número del 1 al 10. Jaume, ¿cómo de preocupado estás?
Pues te diré que estoy en un 2, un 3. Francamente, muy preocupado, porque es que es un español que es que ni defiende, ni ataca, ni sabe absolutamente a nada de lo que juega. Así pues estamos.
Tiene que levantarlo Rubi, y tiene que levantarlo los jugadores también. Veremos si en Copa les da ese impulso anímico que parece necesitar. Jaume, nos escuchamos entonces. Un abrazo enorme.
Perfecto. Buenas noches, crack, y buena radio.
Este palco de expertos lo completas tú con tus notas de audio. 628-26-90-92.
Buenas noches, Radio Marca. Está muy bien el VAR, la nueva tecnología para mejorar las jugadas. Pero lo que está en discusión es el criterio de las personas que conducen el VAR. He ahí el problema, porque se ve que no todos opinan o tienen el mismo criterio en las diferentes jugadas polémicas que suceden.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, marcador, a la radio del deporte y a todos los que hacéis el programa. El problema del VAR es que el VAR puede estar muy bien. El problema es quién maneja el VAR. Ese es el problema. Y la poca falta de unificación de criterios.
Señores, ha hablado el presidente del Madrid, ya tiemblan los árbitros, ya no saben por dónde andan, están todos nerviosos. Es un presidente como otro cualquiera. Ese señor no tiene por qué tener tanto poder en la federación ni en ningún sitio. Yo no sé por qué a ese señor le hacen tanto caso.
Hola, buenas tardes, Radio Marca. Yo quería opinar sobre la jugada de Luis Suárez. ¿Dónde quedaron esos valores del delantero que saltaba por encima del portero o le esquivaba para no poner en peligro la cabeza, que es lo que se juegan prácticamente? ¿Dónde quedaron esos valores? No me gusta lo que le estamos enseñando a los chavales de hoy en día. Creo que este jugador no los ha tenido nunca, pero bueno, sería bueno que los árbitros, en vez de premiarle con el gol, hubieran visto que es un juego peligroso como una casa o como un piano, como dicen algunos. Buenas noches, gracias.
Hola, muy buenas noches, señores. A ver, un poquito de clases de logopedia. VAR, no. VAR. VAR. Acostumbrarse a decir VAR. Porque pensamos que los árbitros están en el VAR. Y normal, después de cuatro carajillos, pues no ven los penaltis. Así que nada, un poquito de logopedia. Venga, buenas noches.
Gracias a todos por acompañarnos en esta sesión de lunes de Marcador. Dadme un segundito que hemos quedado. Tenemos cita de tenis.
¿Te gustaría saber qué profesión digital encaja mejor con tu perfil y qué necesitas para conseguirla? El chatbot de Conecta Empleo de Fundación Telefónica te ayuda a formarte entre más de 30.000 cursos para encontrar los trabajos más demandados. Descúbrelo en mapadelempleo.fundaciontelefónica.com.
El Mundo y Marca presentan el SEAT 600. Construye paso a paso el coche más emblemático de nuestro país en una maqueta de calidad excepcional, fiel réplica del modelo original. Este fin de semana, fascículo y primeras piezas por solo 1,99 euros con El Mundo y Marca.
Si eres deportista, tienes una cita todos los viernes con En la Media, En Forma, el programa de suplementación y nutrición deportiva de Radio Marca. Joan Canals, Joan Prats y su equipo de nutricionistas te ayudarán a sacar el máximo rendimiento a tu entrenamiento con consejos para tu dieta y los mejores suplementos deportivos del mercado. Ya sabes, los viernes de 3:30 a 4 te esperamos en La Media, En Forma, con el patrocinio de los productos de suplementación deportiva Power Gym. Entra ahora en powergym.com e infórmate.
Gran Slam, el tenis en Radio Marca.
Y siempre el tenis de la mano de JL, de Álvarez Escarabajano. JL, buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo, Amaro.
Quedan poquitos minutitos a este programa de Marcador, pero no queríamos despedirnos sin saber a qué hora tenemos que poner el reloj.
Pues
creo que no mucho, ¿no?
Hombre, primero pronto, a las 2:30 a.m. más o menos empieza el partido de Roberto Bautista.
Es verdad.
Que nosotros miramos siempre a nuestro Rafa Nadal, porque siempre es nuestra primera baza para ganar títulos y para ser felices en el mundo del tenis, pero es que tenemos un pedazo de tenista como es Roberto Bautista, que está haciendo un Abierto de Australia espectacular y que no antes de las 2:30 a.m. se enfrenta a Tsitsipas, al griego, en un partido muy duro, muy importante. Pero bueno, más duro de lo que ha tenido Roberto Bautista en lo que llevamos de Abierto de Australia va a ser complicado, así que vamos a ver si puede pasar a semifinales Roberto Bautista. Y luego, en torno a 10:30, 11, cuando termine el partido femenino que haya a partir de las 9:00 a.m, empezará nuestro Rafa Nadal, su partido de cuartos de final ante el estadounidense Tiafoe, así que muy atentos mañana del tenis español en Australia, que podemos tener semifinal española, si ganan los dos.
Ojalá así sea. Tenemos invitado de excepción, se trata de Francis Roche, que es uno de las patas del equipo de trabajo de Rafa Nadal. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y gracias por atendernos como siempre de manera tan amable y para explicarnos las cositas, porque el partido de esta noche se las trae, ¿eh? Muchos no conocemos al estadounidense, pero por lo que le hemos rascado y buceado, tiene condiciones, ¿eh? Es buen tenista este, ¿eh?
Sí, hombre, estamos hablando de, yo creo que un futuro top ten. Se han depositado muchas esperanzas en Estados Unidos es un jugador que va evolucionando, con mucho potencial, que te obliga mucho, pero bueno, es un cuartos de final de un gran slam y ya sabemos que todos los partidos son duros y yo creo que Rafa viene jugando muy bien y yo creo que es un partido en el cual el tipo de juego pues se le condiciona bastante bien también.
Uh-huh. Afortunadamente para nosotros casi todo en el mundo del tenis en los partidos de Rafa depende de Rafa, ¿no? Porque es un tipo muy dominante en la pista, Francis. Y además en Australia le estamos viendo muy bien, ¿eh?
Sí, Rafa, a ver, una de sus cualidades es que juega siempre todos los partidos, ¿no? Esté bien o esté mal. Cuando está mal, no saca todo su arsenal, por decirlo de alguna manera, y es capaz de pues jugar con más humildad, quizás juega un poco más corto, pero sabes que va a luchar y yo creo que es el jugador pues que que de alguna manera cuando no tiene el día pues saca más rendimiento de su juego, ¿no? Mm. A día de hoy está desarrollando un tenis muy bueno, en el cual obliga mucho al rival a jugar cada punto, a dominar también, aunque muchas veces se le atribuye el un poquito el adjetivo de que es un poco conservador, pero realmente cuando está bien sabemos que mueve mucho el rival y esto será un aspecto muy importante para el partido.
Uh-huh. ¿Y os esperabais vosotros que le veis entrenar, que entrenáis con él, que le marcáis la pauta un poco del trabajo diario de Rafa Nadal, que estuviera así de bien tras el inicio con lesión que tuvo o no?
Pues mira, yo estuve con él en Australia las semanas previas, fuimos a Abu Dhabi, luego estuvimos en Brisbane, que no pudo jugar. Y bueno, al final yo creo que fue una decisión acertada, él tenía muchas ganas, los médicos nos aconsejaron que no, venía un gran slam detrás y pues en vez de jugar partidos estuvimos entrenando, ¿no? Y te puedo decir que lo he visto entrenar muchas veces y la verdad que no tenía dudas de que estaría muy preparado porque los entrenos fueron una pasada, un nivel muy alto. Una intensidad, una precisión, golpeando muy bien la pelota y bueno, yo creo que sí, que está preparado y realmente pues cuando Rafa está preparado sabemos que está no para ganar, nunca se sabe, pues se han de dar muchos condicionantes y más en un torneo como un Grand Slam, pero que está preparado para hacer algo grande, seguro.
Uh-huh. Ojalá sea llegar a la final y conseguir ganar. Enseguida le dejo a JL que te haga un par de preguntas, un poquito más técnicas, que para eso es el especialista, pero quería saber, Francis, ¿qué le está dando el nuevo saque a Nadal en este torneo? Ya sabemos que no va a ser Isner o Karlovic, pero se le ve mejorar, ¿no? Se le ve con detalles que te pueden dar torneos o te pueden dar puntos importantes.
Bueno, sabemos que es muy importante, ¿no? El servicio es importantísimo y no ha sido la base de Rafa, pero si encima pues le ayuda un poquito más, que es lo que le está ayudando ahora, pues te hace jugar pues con más tranquilidad. Sobre todo esto se puede notar a nivel de cuando juegas con los jugadores que están arriba de todo porque necesitas sacar puntos gratis. Y bueno, poco a poco pues yo creo que está dando rendimiento y al final lo que siente es que pues de una manera más fácil, sin esfuerzo, y hace correr más la pelota y sobre todo pues cuando golpea en el suelo la pelota, cuando bota, pues sale más velocidad que antes.
Francis, yo quería preguntarte por el partido de mañana por la mañana. No se han enfrentado los dos en partido oficial, no les hemos visto jugar el uno contra el otro. No sé por dónde crees que va a pasar la clave del partido, no sé qué puntos fuertes ves en Taifu, porque es además un chaval joven, un chaval que yo creo que las cualidades físicas también le hablan mucho.
Con unos cuadritos muy bonitos.
Por ejemplo,
lo vimos
sí.
El otro día, está bien trabajado el chaval.
Físicamente está bien, se podría decir. Pero claro, Rafa Nadal físicamente también es una de sus grandes armas. No sé por dónde crees que puede pasar la clave del partido.
Bueno, Tiafo es, como decís, un jugador muy potente, que juega muy rápido, juega pocos tiros, tiene un gran servicio, resta muy bien. Yo creo que él intentará apretarlo ya desde la primera pelota, desde el resto. Incluso resta muy bien de revés. Quizás su mejor golpe sea la derecha. Tiene una derecha un poquito particular y un poquito rara, que no es muy estética, pero es una derecha muy rápida y muy buena, ¿no? La arma muy rápido. Pero el revés también lo ha mejorado mucho últimamente, lo juega muy recto y a gran velocidad. Arma los golpes que no necesita tiempo, o sea, esas son sus mayores virtudes, ¿no? Te obliga mucho de entrada, el inicio del punto es muy rápido. Y bueno, pues Rafa lo que tiene que intentar es que el rival se dé cuenta que con dos golpes no lo va a desbancar, ¿no? Entonces, que cada punto se le haga duro, que Rafa juegue todos los puntos, que no le queden bolas fáciles, que esto Rafa lo está haciendo muy bien, está moviendo muy bien al rival. Y bueno, vimos con Dimitrov, por ejemplo, que pese a ganar, pues tenía altibajos. Dimitrov, que no está en gran momento, pues también le perdonó en muchas fases del partido. Y esto un poquito es Rafa lo que tiene que hacer, que se le haga un partido largo, duro, y que vea que cada vez para ganar el punto tiene que hacer dos, tres tiros increíbles para coger la iniciativa, ¿no? Y pues Rafa en esto yo creo que es de los mejores y por eso, bueno, pensamos que tiene unas posibilidades altas mañana.
Todavía le quedan 3 partidos para proclamarse campeones, hablar mucho, pero no sé si tiene Rafa con este Abierto de Australia una cuenta pendiente. No sé si tú que estás en su día a día, que hablas con él, que le ves a diario prácticamente, si se le nota un poquito más con hambre, aunque hambre tienen todos los torneos de ganarlo, pero si tiene especialmente ganas de ganar este Abierto de Australia, que es el Gran Slam que menos ha ganado, que solo ha podido levantar una vez y que hace ya bastante tiempo además.
Bueno, sí, un poco de razón sí que tienes, ¿no? Aparte, bueno, tengo la suerte de trabajar con Rafa desde el 2005 y he vivido un poquito la historia de todos los Grand Slams y me acuerdo al principio que comentaba que Australia era un torneo que él creía que se le iba a dar muy bien y al final, por una circunstancia u otra, pues las lesiones, perdió aquella final con Wawrinka, luego con Djokovic también ha jugado una final que la tenía prácticamente ganada en el quinto set y solo ha ganado una vez y él pues de alguna manera sí que le queda. Evidentemente todos los Grand Slams son muy importantes y no te digo que le hiciera más ilusión ganar este que Wimbledon o que Roland Garros, por ejemplo, pero que lo hemos comentado, lo que te estoy diciendo, que bueno, en el principio de su carrera parecía que era un Grand Slam. También al principio se jugaba en Ribonais, que es la superficie esta que era como de goma, que la pelota botaba más y parecía que le iba a ir mejor, pero al final pues temas de lesiones no han ayudado, a veces ha llegado a final de temporada un poco tocado y no se ha podido preparar bien, pero bueno, una oportunidad más y yo creo que está preparado este año para intentar ganarlo.
Francis, ¿os está costando mucho convencer a Nadal de que juegue menos o no?
Bueno, yo creo que él poco a poco se da cuenta, también los resultados un poquito le avalan, ¿no?
Claro, quiero decir, porque cuando ganas de continuo dices, no voy a parar porque una lesión es mala suerte y tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero ese cambio de chip en un deportista, decir, tengo que jugar menos para ganar más. No debe ser fácil en un tenista de alto nivel, en un número uno superclass mundial como Nadal, ¿no?
No es fácil y él al final le gusta la competición, le gusta competir, pero se da cuenta, no solo la competición, sino los entrenos, en los calentamientos. Él solía calentar casi una hora y ahora está calentando media hora. Había otro aspecto también que él creía que necesitaba un torneo antes de un Grand Slam y últimamente se ha dado cuenta que no es así, que yendo a un Grand Slam directo pues también es capaz de hacerlo bien la primera semana, ¿no? Entonces poco a poco pues se va dando cuenta de las cosas.
Fíjate, hablabais de jugar menos para intentar ganar más, algo más o menos que ha hecho o que ha intentado hacer Roger Federer este tiempo también, el saltarse un poquito también la época de la tierra batida. Decía el otro día Roger Federer, tras caer, que por cierto no va a poder jugar esas hipotéticas semifinales con Rafa Nadal que teníamos en las miras, que jugará este año Roland Garros y que se tiene que empezar a plantear el jugar por divertirse y que muchas veces pues que no había conseguido eso por otros objetivos. No sé, como entrenador de Rafa, si consideras positivo que Roger vaya a estar en tierra batida en Roland Garros o te gustaba cuando descansaba en la tierra batida, aunque Rafa ahí prácticamente no tenga rival.
No, yo lo encuentro lógico que quiera competir. Piensa que lo ha hecho un par de años, bueno, un año le fue bien, al final él lo que busca es intentar sacar el máximo rendimiento a su tenis, ¿no? Si tú paras 2 meses habiendo ganado en Indian Wells Miami, no es lo mismo que parar habiendo perdido, ¿no? Entonces la cabeza trabaja diferente, a la hora de volver tienes dudas, es mucho periodo de tiempo, te alejas un poquito del circuito, o sea, yo creo que es normal que quiera competir. Vamos a ver los torneos que suponga Roland Garros seguro. Me imagino que en Madrid también, por el tema de la altura, que le va bastante bien. Y no sé si jugará algún otro más.
Y la última por mi parte, preguntarte por 2 nombres. Uno, el de Djokovic. No sé si le ves alguna fisura también en este Abierto de Australia, donde Rafa Nadal si se dan bien las cosas, si llega a la final frente a todo hace indicar que Djokovic sería la final más o menos ahora mismo esperada, pudiera meterle mano Rafa, y sobre todo también por otro nombre como el de Andy Murray, que vosotros sabéis muy bien lo que es lidiar con las lesiones. Él lleva también un año muy fastidiado, ha anunciado que se marcha del tenis y vamos a ver si puede jugar algo más, vamos a ver si puede llegar a Wimbledon, que es lo que quería, pero como rival también de Murray, me imagino que será una lástima no ver a un deportista que se tenga que retirar así.
Bueno, en cuanto a Novak, lo conocemos, sabemos de lo que es capaz, quizá no ha hecho su mejor tenis en estos últimos partidos, pero al final no cuenta, porque sabemos el nivel que puede llegar a tener. En una hipotética final, evidentemente, cuando llegas habiendo jugado bien, te puede dar un poquito, pero no te asegura nada, y sabemos que si queda mucho, pero si fuera una final, sería un partido durísimo, que los dos al final se obligan, que llevan el tenis al máximo que llevan, tienen dentro, y bueno, no te fijas, pero tampoco no acaba de ser referencia, ¿no? Y bueno, el tema de Andy, una pena, ¿no? Veíamos que llevaba tiempo que no podía salir del tema este de la lesión. Intentaba, él es un gran profesional, supongo que lo habrá intentado todo. Y es una pena, ¿no? Intentará retirarse en Wimbledon, como ha dicho, y vamos a ver si puede jugar algún torneo más. Bueno, animarle desde aquí, ya te digo, una pena.
Pues sí, una pena que se tenga que retirar por culpa de las lesiones y no por deseo propio, que es al final el objetivo de todo deportista, decidir cuándo tiene que decir basta. Francis, muchas gracias, pero antes de... ¿Viste lo de Carreño esta mañana o no, Francis?
Sí,
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?
Pues muy mala suerte, porque además yo siempre me quejo que los árbitros tendrían que participar más en el tema de las correcciones cuando haces un overrule, y sobre todo en el tema del saque o, bueno, también alguna bola de fondo, que muchas veces van con la llamada del juez de línea, y el que ha jugado tenis sabe realmente si te ha molestado o no. En este caso se ha mojado demasiado pronto, se ha equivocado, y que posiblemente Pablo tenía perdido el punto en un 90%, La ley es lo que manda, ¿no? Si canta antes de que golpee la pelota, pues se tiene que repetir. Y tal como el partido, creo recordar que era 8-5,
sí,
ha sido una pena.
Y Francis, si hubiera llamado al supervisor ATP y hubiera montado el circo Pascual, ¿hubiera habido alguna posibilidad de que se hubiera retractado el juez de silla o no? ¿O eso ya es ley?
No creo, porque al final lo que predice es lo que dice el árbitro, y en interpretación de si lo ha dicho antes o no. Entonces, bueno, si tuviéramos un ojo, una especie de ojo de halcón, que lo viéramos en repetición, en cámara lenta y con sonido, pues quizás sí, pero con que no es el caso, seguro que el referí le preguntaría cómo lo ha visto, le daría su versión, el árbitro estaría convencido de que lo ha hecho bien, entonces no cambiaría para nada su decisión.
¿Eres futbolero, Francis, o no?
Sí, me gusta.
Bueno, pues lo del VAR estas semanas tiene su miga, así que lo del ojo de halcón también, para que...
Digo,
compensemos, que no todos los errores van en fútbol, que también los jueces de silla, el ojo de halcón en el tenis también se confunde, que muchas veces pensamos que siempre los errores caen para el
mismo lado. Yo suelo escuchar bastante las tertulias y... Lo escucho bastante a vosotros y, bueno, me gusta la gente que dice que el VAR no se equivoca. Al final es la interpretación de la gente, claro, que trabaja allí, ¿no? Claro, el VAR, yo creo que es un utensilio más muy bueno. Lo que pasa que, bueno, hay que utilizarlo bien, pero yo creo que la tecnología siempre ayuda.
Te vamos a invitar a una tertulia futbolera, Francis. No te preguntamos de Rafa y te preguntamos de fútbol, que también debe molar tu opinión en esto, ¿eh?
Vale.
Un abrazo, Francis. Muchas gracias. Buenas noches. Te dejamos descansar, que tienes curro hoy para analizar, ver y sentir mucho tenis. Y ojalá Nadal gane, a eso de las 10:30 arrancará su partido ante el estadounidense y podamos meternos en una nueva semis. Un abrazo, Francis.
Muchas gracias.
Un abrazo a Francis Roig, uno de los entrenadores del equipo de trabajo de Rafa Nadal, JL. No se lo he querido decir a Francis, pero lo tenemos en la mano. No sí. se nos puede escapar.
No se puede escapar la semifinal española.
Estas semifinales españolas no se nos pueden escapar. Primero no. lo de Tsitsipas y luego lo de Tiafoe, o como se diga. Tiafoe, el americano, que tiene unos cuadritos muy bonitos, pero que es peor que nuestro Rafa, así que a ver si...
Y luego que gane el mejor en las semis.
Y luego que gane el mejor en las semis y a
y
ver
el
si...
que gane de las semis, que gane la
Eso
final.
Tiene que ser obligatorio.
Ya está hecho.
Un abrazo y buenas noches, JL.
Gracias, hasta luego.
Seguimos aquí. Tenemos que recoger los bártulos poco a poco, porque se nos echa la noche encima y viene el transistor. Así que una pausita y seguimos.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado
suerte.
El número premiado ha sido...
el 39.807. 39807.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
es muy sencilla. 039. 39, claro.
Buenas noches. En el sorteo del 739 de hoy, la combinación ganadora ha sido...
739. La combinación ganadora es 2, 7, 8, 20, 22, 37 y 38. Te la repito, ¿eh? 2, 7, 8, 20, 22, 37 y 38. El reintegro, el 7.
No olvides que al participar en los Juegos de la ONCE, colaboras con su labor social. Pídele el 739 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. En la ONCE nos mueve tu ilusión.
Javichu Fernández, esta es la de Parra de... ¿Y esta te gusta o no? ¿De verdad que te gusta? Ah, la elegiste tú. A ver.
Bien, ya que al sur llegué a islas desiertas.
El gusto musical de Javichu, cuando yo pensaba que me iba a poner una de Maluma o algo parecido, pues le pega más. Enseguida te dejo con los compañeros de El Transistor, que vas a escuchar aquí también en Radio Marca, no sin antes recordarte, agradecerte primero que hayas interaccionado con nosotros y recordarte que le ha ganado 3-0 el Eibar al Español, que le ha ganado 2-1 el Granada al Elche y que es líder de la Liga 1-2-3, que nos hemos quedado fuera del Mundial de Balonmano, que hemos hecho los deberes ante Brasil, pero no hubo empate, ganó Alemania. Así que la carambola se nos fue al traste. Y que esta noche tenemos, como te hemos recordado, doble cita del tenis. Va a jugar Roberto Bautista por su primera gran semifinal en un gran slam. Será ante Tsitsipas, que se cargó a Roger Federer. Y aproximadamente a las 10:30 de la mañana arrancará el Rafa Nadal Tiafoe ante el tenista americano, que esperamos le ponga en pocos apuros al tenista español. Mañana vuelve la radio, mañana vuelve todo el deporte aquí desde bien prontito en A Diario y luego por la noche con la Copa del Rey. Hasta entonces, buenas noches, descansa amigo y nos escuchamos mañana.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
La
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.